creo que ya empezamos todos a relacionar que cuando suena Boccherini viene la sección Turistas con Puñetas, que lleva nuestro ya más colaborador que invitado, José Juan Picos Freire. Así que no nos retrasemos más y vamos a saber de quién nos habla hoy.
Hola, José Juan Picos, bienvenido a tu sección, a la sección Turistas con Puñetas que inauguramos la semana pasada.
Hola, bueno, una sección que no es mía, ni siquiera vuestra. Yo creo que es de los oyentes, del viajero accidental, ¿no?
Exactamente, cierto. Bueno, ¿y de quién nos vas a hablar hoy?
Pues hoy os voy a hablar, como el viajero occidental ha decidido perderse hoy por tierras francesas, he elegido a un turista con puñetas nacido en Bretaña. Para quienes no hayan seguido antes esta sección, aclaro que va sobre viajeros europeos del antiguo régimen que alguna vez se perdieron por la península ibérica y en concreto por España. Aquella gente llevaba peluca, casacas y puñetas en las bocamangas, pero también eran puñeteros por sus plumas y por la tinta que vertían en sus tinteros. De ahí que se recreasen en los tópicos sobre nuestro país y que contribuyeran, en mayor o menor medida, a la leyenda negra. El guiri con puñetas de hoy se llama Jean-Marie Jérôme Fleuriot y era marqués de Langle. Nació entre las murallas de la villa bretona de Dinan en 1749. Las murallas aún existen y son magníficas, como el resto de la población, que ha sabido guardar su patrimonio medieval, tal y como os contaba, por cierto, el viajero accidental en el episodio 9, dedicado a Bretaña. Con 18 años, nuestro hidalgo, el marqués de Langle, entró a servir en Versalles como paje de la delfina María Antonieta de Austria, la esposa del futuro Luis XVI, cuyo final ya todos conocemos. Luego ingresó en los mosqueteros negros, llamados así no por su uniforme, sino por el manto de sus caballos, por el color del pelaje. Pero Fleuriot no era muy popular, dada su falta de atractivo físico, una tara imperdonable en Versalles, que combinaba, sin embargo, con un desbocado narcisismo. Todo eso lo convertía en un fanfarrón insoportable. El caso es que fue desterrado a provincias por un escándalo del que aún hoy no tenemos noticia. Pero cuando Francia se alió con los colonos norteamericanos en 1778, Fleuriot, hastiado del campo, donde debía estar tallando pencas de acelgas, marchó a ponerse al lado de los rebeldes. Al volver se dedicó a escribir, pero durante la Revolución fue un espía monárquico. Finalmente disfrutó del imperio lo justo para no ver cómo Napoleón se estrellaba en España. Murió en 1807. El marqués de Langle practicó el turismo elitista de la época, el Grand Tour, aunque ya era un poquito mayorcito cuando lo hizo. El filósofo Rousseau dijo que de todos los pueblos del mundo, el francés era el que más viajaba, pero que despreciaba todo lo que no se parecía a sus costumbres. Pues de este perfil era nuestro viajero. En 1784, Fleuriot publicó un libro de viajes titulado Viaje de Fígaro por España. ¿Cómo sería que Carlos III exigió el secuestro de la obra? Si no, cerraría la frontera y rompería relaciones diplomáticas, medida muy delicada en aquellos tiempos prerrevolucionarios, teniendo en cuenta que además durante el siglo XVIII hubo pactos de familia entre los borbones franceses y los borbones españoles. Así que el Parlamento de París secuestró la edición y el verdugo la quemó el 26 de febrero de 1786, en una hoguera frente al mismo edificio del Parlamento parisino. Con eso no hicieron más que darle más publicidad, tal y como ha pasado en estos días con el secuestro de la novela Fariña. Incluso se tradujo al inglés, al alemán, al danés y al italiano. Y en España, claro que sí, circuló bajo mano. Vamos a ver por qué Carlos III se indignó tanto con el Fígaro. Fleuriot entró a saco por lo más fácil en aquella época, la censura de la Inquisición. El catálogo de libros permitidos, dice el viajero, es tan magro, las penas son tan graves y los inquisidores viven tan alerta que en las librerías no se encuentran más que devocionarios y vidas de santos. Por eso, según Fleuriot, los españoles eran supersticiosos y están obsesionados con todo tipo de espectros y se pasan el día santiguándose. El marqués de Langle entró por los Pirineos y, según su testimonio, este fue el panorama que se encontró en los pueblos aragoneses y castellanos en su viaje hacia la capital. Mujeres y niños viven en promiscuidad con las bestias. Las criaturas persiguen a los viajeros para pedirles limosna, jurando que su padre está inválido y su madre enferma de fiebres. Cuando llega a Madrid, sentencia así la capital de los Borbones. Está construida sobre arena. Si no llueve, el polvo ahoga al viajero y lo ciega a tal punto que no es capaz de ver ni los caballos de su carruaje. El juicio del marqués de Lang sobre las corridas de toros le granjearía la estima de los animalistas contemporáneos. En vano intento adivinar, dice, lo que hay de hermoso en ese festejo terrible. Los toreros me inspiran terror y el toro piedad. Un hombre debería tener el corazón de bronce y los ojos secos para poder disfrutar del espectáculo de 12 o 15 asesinos que matan a sangre fría a una bestia infeliz. Y continúa. La atrocidad se completa al oír los aplausos de 20.000 manos y el patear de 20.000 pies en el momento en que el toro, herido de muerte, sofocado de furia, pero derrotado, se debate, se alza y recae y resopla en el polvo hasta su último suspiro. Solo tiene buenas palabras para un personaje de la corte y para un alimento que en ese momento comenzaba a ser popular en España. Fleugeot habla maravillas de María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, la duquesa de Alba que pintó Goya en su versión vestida y desnuda. Jura que la conoció y la piropea así. No tiene un solo cabello que no inspire deseo. Pero también alaba el café español. Madrid es el lugar de la tierra donde se sirve el mejor café. ¡Qué deliciosa es esta bebida! Muy por encima de cualquier licor. Para el viajero francés, el vino embriaga, la cerveza embrutece, la sidra atonta, pero el café sacude, electriza y colma la cabeza de ideas valiosas. El hombre que toma café en abundancia ya no necesita nada más que una mujer, una pluma y un tintero. Y también se hace lenguas del modo en que los españoles preparaban el café. Lo preparan mejor que nosotros, cargado y muy caliente, y no lo toman de un trago, sino a sorbos, deleitándose. Sin embargo, y a pesar de sus alabanzas, el café apenas había entrado entonces en España, donde el rey de los desayunos y las meriendas seguía siendo el chocolate. Y aquí el lector avispado ya tiene motivos para la sospecha. ¿De qué nos pueden hacer sospechar los halagos de Fleugeot hacia el café español? A pesar de que ya había cafés en Madrid, pocos aún, pero los había, y en algunas ciudades portuarias, el francés no se detiene a dar nombres ni detalles, que sería lo propio de cualquier viajero. Y la sospecha es que quizás el autor del escandaloso viaje de Fígaro por España, Jean-Marie Jérôme Fleugeot de Langle, no fuese más que un fireside traveler, es decir, un viajero de chimenea que criticaba de oídas. Pues esta suspicacia nuestra se vuelve hecho consumado cuando consultamos su biografía en la Wikipedia francesa, donde se dice textualmente: Fleugeot elabora una ácida lista negra de los males de España, a pesar de que nunca puso un pie allí. Vaya, resulta que nuestro Fígaro no era un viajero, sino un farsante con puñetas.
Parece que no le faltaba imaginación al turista con puñetas de hoy para hablar de aquello que no conocía.
Sí, fue una guía turística ficticia, ¿sí? Por lo que parece, ¿no? Pero muy en la línea de los ilustrados franceses que tenían a España por un país bárbaro, o sea que en su país es normal que tuviera éxito.
Muy bien, muy interesante. Vale, pues quedamos emplazados para el próximo episodio y que nos sigas hablando de estos turistas con puñetas tan interesantes.
Bueno, pues muchas gracias y un saludo para todos los viajeros accidentales.
Gracias a ti, José Juan Picos.